La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Nuevo golpe de Estado en África este miércoles en Gabón. Ali Bongo, su régimen dinástico, son derrocados por la élite militar del pequeño país petrolero, ex colonia francesa. 551 días de guerra, Ucrania anuncia progresar hacia el sur en su contraofensiva contra las tropas ocupantes rusas. Australia celebrará el 14 de octubre un referéndum para reconocer al fin en su constitución a la población aborigen. Última edición América, se enfoque sobre la Jornada Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, escalas en Chile y Colombia. Seguirá el análisis sobre la actual crisis política en Guatemala. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Las elecciones generales del 26 de octubre de 2023, así que los resultados tronqués, son anulados. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre.
África Ecuatorial, Gabón, ex colonia francesa, a la hora en que, tras unas cuestionadas elecciones generales el pasado día 26, era leído el cómputo final de los votos que arrojaban una fraudulenta victoria del disminuido presidente saliente, el controvertido heredero Ali Bongo. Un grupo de una docena de militares anunciaba la anulación de los comicios, la disolución de las instituciones y el cierre de las fronteras, además del fin del régimen de la dinastía Bongo. Precisiones antecedentes más temprano con Gemma Parellada, la veterana corresponsal regional en África de RFI.
Au nom du peuple gabonais, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place.
Hemos decidido defender la paz poniendo fin a este régimen. Así ha anunciado el coronel Ulrich Manfumbi el golpe de Estado en Gabón. La reacción militar extrema ha recibido ya apoyo popular en las calles. Y es que los militares han reaccionado inmediatamente después a la proclamación de los resultados de las elecciones celebradas este fin de semana y que se han considerado una comedia. El presidente Ali Bongo, proclamado vencedor con el 64% de los votos, lleva 14 años en el poder, pero es que el cetro lo heredó de su padre Omar Bongo cuando murió y entre los dos llevan 53 años gobernando el país. Los golpistas han llamado a su gobierno irresponsable e impredecible, con un rumbo que tenía el riesgo de conducir al caos. Y por eso han justificado su toma de poder.
La ONU, Gemma Parellada. La ONU, la Unión Africana, Francia han condenado el golpe de Estado en curso. Chime reclama garantías sobre la seguridad del presidente Bongo. A esta hora bajo custodia de los golpistas. Rusia y Estados Unidos también manifiestan su gran preocupación. Su seguimiento continuo de esta nueva crisis, de este nuevo golpe en el continente africano. El octavo en los pasados 3 años, el segundo del verano boreal, además de Níger. Los putschistas mantienen a esta hora el toque de queda. Hasta nueva orden, han restablecido la cobertura digital en el país, al igual que la de los medios franceses como Radio Francia Internacional. Y además han nombrado al comandante en jefe de la pretoriana Guardia Republicana, Brice Oligui Nguema, como presidente de la transición. Segundos para el análisis con el politólogo gabonés Jude Olivier.
No sé si se puede hacer una relación con lo que ha pasado, porque es algo totalmente diferente. La gente en otros países, en Níger, en Burkina Faso, lo que se quería poner fin es más bien la influencia que tenía Francia sobre estos países, ¿no? Pero aquí realmente de lo que la gente estaba harta era la corrupción, o sea, la forma de gobernar, la gobernanza del país. Es un golpe de palacio porque el que está al mando de este golpe de Estado es alguien que estaba muy, muy cercano al poder, muy cercano. Era la única institución que podía poner realmente fin a este gobierno.
Ucrania afirmó este miércoles haber abatido la noche pasada 28 misiles, 15 drones explosivos en el transcurso de un ataque masivo de las fuerzas rusas contra la capital Kiev, donde perecían 2 personas, y contra otras regiones. El ataque de mayor proporciones desde la primavera pasada, según la administración militar ucraniana. El canciller ucraniano, refiriéndose al frente bélico terrestre esta vez, se pronunciaba ayer en París en un discurso cuyo contenido era divulgado este miércoles. Dmytro Kuleva asegura que la reciente captura de la localidad de Robotín abre la vía a la ofensiva hacia el sur de Ucrania ocupado y hacia la anexionada Crimea. Precisiones, Braulio Moro.
Robotín se encuentra en la carretera que desde Zaporilla, en dirección sur y pasando por la localidad de Tokmak, de 30.000 habitantes antes de la guerra, conduce hasta Melitopol, que tenía 150 mil y continúa hasta la península de Crimea anexionada por Moscú en 2014. Tokmak y Melitopol son las principales ciudades de la parte ocupada de la región de Zaporilla que fueron capturadas por los rusos en las primeras semanas de la invasión a inicios de 2022, una zona hoy esencial para la logística y las líneas de suministro ruso. Uno de los objetivos de la contraofensiva ucraniana lanzada en junio es separar la unidad de los territorios ocupados por el ejército ruso que constituyen un puente terrestre que conecta Crimea con el sur de Rusia.
Por 12º día consecutivo, centenares de efectivos seguían luchando en Grecia contra el mayor incendio jamás registrado en la Unión Europea en la provincia de Evros, en el noreste del país fronteriza con Turquía. Han ardido ya más de 81.000 hectáreas, más de 20 personas probables migrantes han perdido la vida. En España, el presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, rechazó la propuesta del líder conservador Alberto Núñez Feijóo de apoyar su voto de investidura a finales de septiembre, de poder así gobernar durante un periodo de 2 años a cambio de una serie de pactos políticos de Estado entre las dos grandes formaciones políticas españolas. Extracto de la intervención de Núñez Feijóo ante la prensa. El líder del Partido Popular, la formación más votada, recuerden, en las elecciones del 23 de julio.
Y le he planteado una legislatura sometida a un plazo, sin trampa ni cartón. Volvamos a votar dentro de 2 años si los pactos de Estado no funcionan. No tenemos miedo ni debemos de tenerle a las elecciones. Y lamentablemente lo que he obtenido es, al menos es lo que he percibido, un no.
Asia, Oceanía, Corea del Norte procede un doble ensayo balístico de corto alcance tras la llegada al sur de la península de bombarderos B-1B estadounidenses para unas maniobras. En Australia será organizado un referéndum sobre los derechos de los aborígenes, población autóctona presente en la isla desde hace 60.000 años, el próximo 14 de octubre, con el fin de darles una voz en el Parlamento. Un proyecto que divide al país. Manu Terradillos.
And I ask all Australians to vote yes.
Pido a todos los australianos que voten sí, declaró el primer ministro Anthony Albanese al anunciar la fecha de la consulta, que en caso de ser aprobada, significará que los aborígenes australianos serán por primera vez reconocidos en la Constitución y tendrán el derecho a ser consultados acerca de cualquier ley que tenga un impacto en sus comunidades. Los partidarios del sí creen que la reforma servirá para remediar las persistentes desigualdades que los aborígenes sufren desde la colonización británica y su consecuente persecución, exponiendo sus comunidades a la pobreza, la falta de educación y de salud, o bien incluso a un sistema penal más severo con ellas. En cambio, los detractores de la reforma, entre los cuales muchos aborígenes que estiman que la reforma no es suficientemente ambiciosa, creen que el voto podría dividir a la sociedad y empañar la Constitución australiana.
El no encabeza ligeramente las encuestas. La opinión australiana se inclinaría más bien por el actual statu quo.
Noticias de América en RFI.
Los invito a que de verdad nos hagamos un par de preguntas. ¿Qué significa que se detenga el tiempo? ¿Cómo se enfrenta una búsqueda cuando te dicen que aquí no se ha perdido nada?
En el Día Internacional de los Desaparecidos, en ausencia de las fuerzas de la derecha, a las afueras del emblemático Palacio de la Moneda en Santiago, el presidente chileno Gabriel Boric firmó este miércoles un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, primera iniciativa oficial por la que el Estado chileno deberá asumir plenamente la búsqueda de 1.162 detenidos desaparecidos de la dictadura pinochetista. A falta de tan solo 11 días para que se cumplan 50 años de aquel golpe militar, tan solo 307 por dedicación exclusiva de las familias han sido recuperados desde el fin de la dictadura. La mayoría de detenidos desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años, sus parientes de apellido, por ejemplo, Andriani o González.
Teníamos la ilusión de que estuvieran vivos, pero ya con los años pensamos en que no, pero a lo menos que nos dijeran qué pasó, qué fue de ellos, qué hicieron con ellos. Eso creo que es lo más ingrato que de estos 50 años.
Obviamente hay una responsabilidad del alto mando, de las Fuerzas Armadas, y no puede ser que no sepamos que hay alrededor de 1000 chilenos que no sabemos qué pasó con ellos.
Idéntica, no puede ser. Idéntica problemática en varios países del hemisferio, de norte a sur. En Colombia, 121.000 desaparecidos en medio siglo de conflicto civil armado. La Corporación Humanitaria Reencuentros es una organización que nace de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las ex-FARC-EP con el propósito de hallar personas desaparecidas durante el conflicto. Además de querer erradicar la desaparición de personas en ese país, su actual director es John León.
El trabajo que hemos venido desarrollando atiende justamente a aportar información, a documentar información, a encaminar acciones de búsqueda que propendan por buscar a aquellas personas que se encuentran desaparecidas con ocasión y en el marco del conflicto. Es decir, estamos hablando de hombres y mujeres que pertenecieron a las filas de las FARC-EP y que en hostilidades se encuentran desaparecidos, que el Estado colombiano se llevó, pero también miembros de la fuerza pública con quienes las FARC eventualmente entró en confrontación y podamos tener información sobre su paradero, y así como también de personas civiles que en el marco del conflicto podamos tener alguna información, independientemente de tener responsabilidad o no en estos hechos.
¿Cuándo iniciaron sus actividades y si han podido encontrar o no, pues, desaparecidos?
Iniciamos formalmente actividades a mediados del año 2017. A la fecha hemos logrado documentar más de 1.100 casos a nivel nacional que han significado, entre otras cosas, la entrega digna de aproximadamente 42 cuerpos a nivel nacional, la recuperación de al menos 72 y el impulso a la identificación de aproximadamente 120 cuerpos para que puedan ser eventualmente entregados a sus familias.
John León, de la Corporación Humanitaria Reencuentros, en línea con Rafael Morán, de RFI. En este renglón de los acuerdos de paz en Colombia, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Díaz, imputó hoy al general en retiro de 74 años, ex jefe del ejército, Mario Montoya, por delitos de lesa humanidad y por su responsabilidad en el asesinato o desaparición de 130 civiles en la primera década de este siglo, aquellos que, entre otros, fueron falsamente descritos como presuntos guerrilleros.
Por estrategia militar, había entre los superiores la creencia de que las bajas se preferían a las capturas, porque si estas no se legalizaban o el detenido por falta de pruebas quedaba libre, la tropa del enemigo no se debilitaba, pues el capturado volvería a las minas.
Y más al norte, Canadá, First Nation English River, una comunidad autóctona de Saskatchewan, anuncia el descubrimiento de casi un centenar de tumbas anónimas de menores a proximidad de un antiguo pensionado religioso para poblaciones originarias. Se sumarían a las 1.300 descubiertas en los pasados dos años a través del país, siempre en ese contexto de enrolamiento forzado desde el siglo XIX por ese tipo de instituciones. América Central.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo no ha asumido aún su cargo, no será antes de enero, aunque ya enfrenta un primer obstáculo. Las autoridades electorales confirmaban su elección, pero a la vez suspendían su partido la víspera, el movimiento Semilla. Decisión muy criticada por la comunidad internacional. Vemos ahora a continuación cómo afectará esta decisión al presidente electo. Este informe enfoque a cargo de Rafael Morán.
La suspensión del movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arévalo, genera confusión en Guatemala. Las autoridades electorales tomaron esta decisión siguiendo la orden del juez Freddy Orellana en el marco de una investigación del fiscal Rafael Curruchiche por supuestas inscripciones irregulares de afiliados en la creación del partido en 2017. Sin embargo, tanto Orellana como Curruchiche aparecen en la lista de los funcionarios centroamericanos corruptos señalados por Estados Unidos. Alejandro Balcells, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Guatemala, denuncia una ofensiva política.
Guatemala tiene desde 1985 una ley electoral y de partidos políticos que tiene rango constitucional y en consecuencia tiene mayor jerarquía que cualquier norma ordinaria. A los partidos políticos no se les puede aplicar ninguna ley ordinaria, solo se les puede aplicar la ley electoral y de partidos políticos. En consecuencia, una decisión de un juez, por cierto, bastante cuestionado, a solicitud de una fiscalía también bastante cuestionada, que consigue una orden de suspensión del partido que salió ganador en una elección, pero además con base en una ley que ni siquiera es el Código Penal, es sumamente grave. Lo que estamos viendo en Guatemala es un ataque político, pero orquestado desde el poder, eso sí, utilizando herramientas judiciales. Aquí es un golpe de Estado lo que están tratando de hacer, pero como ya en América Latina no valen los cuartelazos, están utilizando a los jueces.
Varios expertos indican que la suspensión del partido implica que los 23 diputados del movimiento Semilla ya no podrán participar en comisiones legislativas. ¿Afectará la suspensión del partido al presidente Bernardo Arévalo para gobernar?
Pues miren, obviamente eso es lo que tratan ellos de afectar, de confundir. Lo que existe muchísimo en Guatemala es un deseo por confundir a una población. Que recordemos que buena parte de la población guatemalteca pues no tiene la escolaridad mínima. Pero el presidente Bernardo Arévalo incluso ya fue oficializado por la autoridad electoral y ya no hay nada que hacer ahí.
El partido Semilla del presidente electo impugnó la decisión del Tribunal Electoral. Por su parte, la Organización de Estados Americanos estima que la suspensión del partido se da sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado.
Dominada por la derecha del partido Vamos, la Junta Directiva del Congreso de Guatemala deja a esta hora sin facultades al grupo parlamentario del presidente electo Arévalo, el partido Semilla. Ordenar las instancias de la cuestionada Fiscalía del país vecino Honduras la víspera, Xiomara Castro, la presidenta, pedía con una marcha popular que el Congreso, los plazos debidos, nombre fiscales anticorrupción. Y a esta hora también desde el Cono Sur, Bolivia, anuncia, confirma el presidente Luis Arce, se está quedando sin gas natural, principal fuente de ingresos por la falta de inversión en la exploración de nuevas reservas. Próxima edición informativa a partir de las 10 GMT en París. Seguimos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Completando las redifusiones, en junio el escritor argentino Martín Caparrós era recibido en estos estudios por Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si la aventura de la construcción europea está lejos de haber acabado, la guerra de Ucrania al menos ha servido para cerrar filas frente a un enemigo común. Pero muchos se preguntan todavía cómo pueden entenderse 27 países que comunican en 24 idiomas. Personalmente me parece más incomprensible todavía cómo 20 países de habla hispana no consiguen en América organizar estructuras supranacionales más o menos eficaces. El español como lengua común es lo que ha llevado a nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Martín Caparrós, a bautizar su libro sobre esa América hispana, Ñamérica.
Ñamérica existe. Ñamérica existe y algunos te dicen que saben cómo es. Te dicen que es la región más silvestre. ¿A dónde? Te dicen que es la región más desigual. Aquí a lo blanco no te encuentras, porque si no agua azúcar y a lo blanco. Te dicen que es la región más violenta. Te dicen que es la región más fugitiva.
Ya tenemos papeles, ya no va a ser.
Te dicen que es la región más católica. Te dicen que es la región más mágica. Una mezcla como no se ha dado en ningún otro lugar.
Ahora sí, la historia tendrá que...
Te dicen que es la región más agitada. La que siempre está a punto de empezar, de ser lo que debía. Te dicen, nos dicen tantas cosas y yo no las creía. Yo quería saber. Mi América existe.
Muy buenas tardes.
Mi América. Caparrós.
Muy buenas tardes, Oliva.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Mi América existe realmente?
Sí, que existe, existe. Quiero decir, como tú decías, el hecho de que 20 países hablen un mismo idioma es un caso absolutamente único en el mundo. Hay... Puedo pensar en más de un país donde se hablan 20 idiomas, pero uno solo, pero 20 donde se hablen, que hablen el mismo, es inusitado. Y eso de hablar el mismo idioma no es solo eso, es una historia, una cultura, una religión, unas formas de hacer comunes, que por supuesto, tú te preguntabas por qué con eso no hemos conseguido armar un conjunto más estrechamente relacionado. Y yo creo que porque en los últimos 200 años, sin dejar nunca de clamar por la unidad latinoamericana, el trabajo de las élites de cada uno de esos países ha sido crear la diferencia. O sea, ¿qué es armar una nación sino convencer a todos de que son distintos de los demás, de los otros?
Los nacionalismos son muy fuertes en América Latina.
Sí, porque necesitaban armar esos países y en general necesitaban armarlos por una cuestión de poder. O sea, pongamos un caso cualquiera. Si la élite bogotana, que era muy así aseñorada y muy, qué sé yo, con mucha avidez, quería asentar su poder sobre Medellín o sobre Cartagena o sobre lugares que quedan a 500 kilómetros y tres cadenas montañosas de allí, la única forma de legalizar ese poder era decir, todo esto es un país y nosotros lo gobernamos. Y así en cada uno de los países. Los países son formas de asentar el poder de ciertas élites de las ciudades importantes. Y para eso empezaron a crear diferencias y más diferencias, y que hay una literatura nacional, y que hay una música distinta, y que ahora jugamos al fútbol, y que así sucesivamente, ¿no?
Porque antes de las independencias, durante 300 años, hubo una convivencia común, ¿no?
Sí, por lo menos, estaban estas divisiones, capitanías generales, virreinatos y todo eso, pero finalmente todos respondían a la misma lógica, a las mismas leyes, etcétera, etcétera. No digo en absoluto que eso haya sido ningún tipo de paraíso, pero lo que construimos después, bueno, no ha hecho más que tratar de alejarnos. Y sin embargo, sigue habiendo rasgos comunes y sigue existiendo, yo creo, en América.
¿En tu libro excluyes a Brasil por el idioma o porque Bolsonaro era presidente cuando lo escribiste?
No, porque ¿sabes qué me pasaba? Yo empecé a trabajar con la hipótesis de contar todo América Latina. O sea, lo que yo quería hacer era tratar de revisar básicamente todos esos lugares comunes y esos clichés con los cuales uno se acerca a América Latina, que en la mayor parte de los casos o no tienen base o tienen una base que corresponde a realidades que ya pasaron hace 40 años, 50 años por lo menos. La más obvia de esas es que pensamos a América Latina como un lugar donde la naturaleza predomina, o sea, exuberante, las selvas, ríos, montañas, desiertos y bla, bla, bla. Y América Latina es en este momento la región del mundo con mayor proporción de población urbana. O sea, es todo lo contrario de eso. Y así muchos otros datos. Entonces empecé a trabajar para contar América Latina y me di cuenta de que lo que me pasaba era que muy a menudo decía, bueno, en la mayoría de América Latina pasa tal y tal cosa. En cambio, en Brasil pasa tal y tal otra. En tal pasa esto, pero en Brasil pasa lo otro. Entonces era como que estaba escribiendo dos libros al mismo tiempo. Dije, bueno, no tiene sentido.
Hablando de este libro en América, que acaba de publicar precisamente Galimar, uh-huh. Imagino que el primer problema que se planteó Galimar fue tipográfico, encontrar una ñ para la portada, ¿no?
¿Sabe? La verdad que no les he preguntado, pero ahora que lo dices les voy a preguntar de dónde la sacaron, porque sí les pregunté el otro día si había muchos libros franceses con el título con ñ, y me dijeron que les parecía que ninguno, pero bueno, se les voy a preguntar efectivamente quién dibujó esa ñ. Uh-huh.
¿No has tenido problemas con el Instituto Cervantes? Porque en una época tuvo como anagrama la ñ o la E con el tilde de la ñ.
No, al contrario, ellos están
encantados.
Están tan encantados que hicieron una edición a fin de año pasado de ñamérica para regalar una cosa así, o sea que sí, les gusta la idea de, bueno, tratar de encontrar algo que nos reúna, ¿no?
Sobre todo los fabricantes de ordenadores van a darse cuenta de que hay que facilitar el uso de la ñ.
Para... En el mío hay.
Imagínate, ¿no?
Sí.
Vas a viajar desde Miami a La Habana, Ciudad de México, Bogotá. ¿Dónde has sentido experiencias más fuertes? Quizás en Bogotá, en la Ciudad de México, esa desmesurada.
Sí. Yo creo que en muchos lugares, pero si quieres una que me viene en este momento a la cabeza cuando hablaste de la desmesura de la Ciudad de México, es una muy tonta, pero para mí fue muy ilustrativa, que fue un día a las 6 de la tarde en que traté de bajarme de un vagón del metro de la Ciudad de México, y digo traté de bajarme porque nunca lo conseguí. O sea, yo traté de bajar y había una masa compacta de personas que avanzaban en mi dirección y que me impidieron. O sea, yo nunca pude bajar ese vagón. Bueno, no estoy todavía en él, pero con él tuve que pasar dos o tres estaciones. Y esa cosa, de esa masa de personas, que es todo el tiempo la Ciudad de México, esa energía desatada, es muy impresionante.
Muy fértil también, al mismo tiempo.
Sí, por supuesto. Es uno de los grandes lugares del mundo.
No hace muchos años los argentinos os considerabais poco latinoamericanos, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Mira, es una historia, pero hasta hace, ponle que 50 años, los argentinos no se consideraban, o no nos considerábamos nada latinoamericanos, con algunas razones concretas. Por citar dos o tres, era un país donde la clase media era muy potente, en un continente donde casi no había clase media. Era un país donde los servicios públicos, salud, educación, seguridad, eran muy buenos en un continente donde eran casi inexistentes. Y era un país que tenía un producto bruto probablemente 5 o 6 veces mayor que la media del continente.
Había sido la quinta potencia mundial en los años 30.
Creo que la séptima, pero bueno, no vamos a pelearnos por eso. Entonces, realmente las diferencias eran muy fuertes. Pero en ese lapso ha habido un doble proceso de... Argentina ha perdido muchísimo, es uno de los países que más se ha degradado, yo creo, que en este periodo de la historia, y otros países de América Latina han ganado bastante. Entonces ha habido como una igualización, digamos, nos hemos encontrado nosotros bajando, ellos subiendo, y ahora somos muy parecidos, en realidad, y ya sí nos sentimos parte de todo eso, creo yo.
Bueno, Borges no se sentía un país occidental, en Argentina se sentía un país extraoccidental, más allá del occidente, ¿no?
Sí, bueno, el gran aporte, yo creo, en ese sentido de Borges es haber decidido que ser argentino, si es que era algo, era ser de todas partes y ninguna. Quiero decir, era la posibilidad de apropiarse de todas las tradiciones, de todas las culturas y mezclarlas como él le daba la gana. Y yo creo que eso, que me parece mucho más revolucionario que lo que hicieron otros autores que se ceñían a las supuestas tradiciones y folclores de sus lugares, eso es un poco el modelo de América o de América Latina en general. Somos mezcla, y eso me parece muy interesante en un mundo que busca purezas. No tenemos ninguna, somos pura mezcla.
Suelen ser buenas las mezclas, ¿eh? Los cócteles son fantásticos.
Por ejemplo, sí.
Nos hablabas de esta evaporación de las clases medias en Argentina, en Venezuela, por ejemplo. ¿Puede producirse aquí en Europa, ahora que tú vives en Madrid, en países como Francia, España, Italia, quizás?
Yo no lo sé. Yo creo que va a haber cambios sociales importantes en los próximos 30 o 40 años. Es un pronóstico barato porque no va a haber nada, no voy a estar allí para que me reclamen, pero creo que va a haber cambios importantes que van a tener que ver con la redistribución del cambio de las formas de trabajo, ¿no? O sea, el trabajo se está automatizando cada vez más, cada vez se necesita menos mano de obra, los dueños de esas máquinas ganan cada vez más dinero, entonces la gran pelea social, política y demás va a ser por ese superávit. ¿Quién se queda con ese superávit? ¿Cómo se reparte ese superávit? Así como en el siglo XIX eran las horas de trabajo, los salarios y demás, ahora va a ser ese quién se queda con el producto de esta automatización. Y ahí se va a ver si qué tipo de clases se constituyen al respecto. Yo creo que ese va a ser el próximo gran cambio en nuestras sociedades.
El Estado quizás deberá financiar a sus ciudadanos.
Sí, actuar como intermediario, recaudar de estos patrones que van a ganar cada vez más para redistribuir de alguna manera. Pero, por supuesto, esos patrones se van a defender y tienen todos los medios, y los estados, además, en este momento...
Cada vez menos. Terrible. Ya para terminar, ¿cuáles son los estereotipos con los que se debe acabar en América? ¿La violencia, quizás, la desigualdad social de la que nos hablabas?
Mira, la desigualdad, lamentablemente, existe. Es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. Yo trato en el libro de pensar un poco por qué es eso, trato de entenderlo. Lo de la violencia, en cambio, me resulta menos, menos aceptable, digamos. Yo siempre escuché, sí, América Latina es la zona más violenta, una de las zonas más violentas del mundo, debe ser así, hay algo ahí intrínseco, etcétera, etcétera.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Yamérica, el libro de Martín Caparrós, que ha sido traducido al francés por la editorial Gallimard. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Jordi.
A ti. Y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos una cita para la nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.